mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano de Molcajete. Perdón, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos también a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com, diagonal Radio DG, diagonal Colotlán. Perdón. Esta tarde vamos a tener un programa dedicado a estas a los hábitos o los deseos de Año Nuevo. Vamos a hablar sobre metas del Año Nuevo después del Maratón Guadalupe Reyes. Y vamos a tener al maestro Eder Manuel Rodríguez López en la línea telefónica, que nos va a hablar sobre este pues interesante tema, que además pues es muy común al principio del año, que se realizan algunos propósitos relacionados con la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio, los cambios de hábitos. Y bueno, pues vamos a tener al maestro Eder Rodríguez, quien pues ha estado ya en algunos otros programas, y bueno, pues nos vamos a conectar vía telefónica con él hasta la ciudad de Guadalajara. Bien, les recordamos, estamos en la red social Facebook como Radio DG Colotlán, para las personas que quieran mandar algún mensaje. También estamos en la misma red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. En la red social X, antes Twitter, como arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como Texolotl, también ahí nos pueden encontrar. Bien, pues vamos a escuchar una cápsula que se llama justamente Hábitos Alimenticios en el Año Nuevo, que nos preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, para entrar en materia esta tarde. Y bueno, pues enseguida nos conectamos vía telefónica con nuestro invitado. Iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
Terminadas las vacaciones, las festividades decembrinas y los excesos en la alimentación, nada como algunas recomendaciones que pueden ayudarte a tomar decisiones más saludables, porque el mejor momento para darle prioridad a una alimentación equilibrada y nutritiva es ahora. Una manera de empezar es hacer cambios de manera gradual y trabajar en nuevos hábitos que perduren. Todo el mundo tiene gustos y estilos de vida diferentes, por lo que no existe una solución única para comer sano, mantener un peso saludable, reducir diferentes afectaciones a la salud, disminuir riesgos de contraer enfermedades y mantener el cuerpo en una condición óptima para el desarrollo de las actividades del día a día. La ingesta de alimentos y bebidas por encima de los requerimientos nutricionales genera consecuencias graves. La más conocida es la obesidad, que se extiende y que afecta a más de 1.900 millones de personas adultas y más de 380 menores de 19 años, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. En México, información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestra que del total de adultos de 20 años y más, 39.1% tienen sobrepeso y 36.1% obesidad. Mientras que en el caso de niños de 0 a 4 años, 22.2% tienen riesgo de sobrepeso y del grupo de 5 y 11 años, 35.6% muestran esta condición. Por lo anterior, no resulta extraño que la diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad en conjunto representan la segunda causa de consultas médicas entre personas de 50 años y más. Una mala alimentación conlleva a la aparición de diversas enfermedades como la anemia, obesidad, diabetes, gastritis, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, problemas dentales, entre otras. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un exceso consumo de energía hace referencia a un alto consumo de ciertas grasas, colesterol, alcohol y sodio, y un consumo bajo de frutas, hortalizas y fibra, junto con estilos de vida sedentarios. Lo anterior contribuye de forma importante en el aumento de la incidencia de enfermedades, algunas de ellas crónicas. El cambio para mejorar tu salud no necesariamente debe relacionarse con el inicio de cada año. Cualquier momento es ideal para adquirir nuevas rutinas y hábitos alimentarios más saludables, pero si es con el apoyo de un especialista en nutrición, mejor. La composición para una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona, tales como edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física, así como contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimenticios. Elaborado con información de la página electrónica del Gobierno de México.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habló sobre los hábitos alimenticios en el Año Nuevo, y justamente es el tema esta tarde, metas del Año Nuevo después del Guadalupe Reyes, con el maestro Eder Rodríguez López, a quien ya tenemos en la línea y agradecemos su presencia. Eder es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, es educador en diabetes, por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC, y la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. Es maestro de nutrición clínica por la Universidad del Valle de México, y también es antropometrista ISAC nivel 1. Bueno, pues además tiene una trayectoria laboral pues muy amplia en la consultoría privada, como coordinador de protocolos de investigación clínica, como profesor en diferentes universidades, como la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEG, también el Instituto Mexicano del Seguro Social, también en diplomados de educación y acompañamiento en diabetes, también profesor en la UNIVA, tanto en plantel en Guadalajara como en otros campus, la Universidad Marista de Guadalajara, la Universidad del Valle de México en Guadalajara, la Universidad Autónoma de Durango y bueno, pues también la Universidad Cuauhtémoc y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues además de tener publicaciones, de ser conferencista en congresos tanto nacionales e internacionales, y bueno, pues también con diferentes cursos, diplomados y demás. Eder, pues muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Estábamos comentando hace ratito que ya teníamos algún tiempo, creo que algunos meses, si no mal recuerdo, por ahí estuviste en el mes de julio del año pasado, también acompañándonos con un tema. Y bueno, pues nuevamente bienvenido a Texolotl. Y bueno, el tema de hoy, que tiene que ver con estos propósitos que incluimos en las uvas, en la lista de deseos después de este maratón que vivimos a finales de año y a principios del nuevo 2024. Buenas tardes, Eder, y muchas gracias nuevamente.
Buenas tardes, mi estimado Eduardo. Sí, ya un rato sin estar contigo, pero bueno, pues ahora sí que ya sabes, nos extiendes la invitación y con todo gusto un saludo para tu radioescuchas de la programación de Radio UDG Colotlán. Y bueno, pues antes que nada, este tema que comentábamos que tiene bastante importancia ahora que estamos iniciando el año, y bueno, tú acabas de tocar algo muy interesante, los famosos propósitos, ¿no? Cuando vamos a iniciar el año, estamos despidiendo el año anterior con las uvas, y bueno, supuestamente cada uva es un propósito que de pronto nos ponemos para el año que va a iniciar. Nada más que hay algo muy curioso con los propósitos, y bueno, seguramente estarás de acuerdo conmigo cuando comento que un propósito básicamente es una buena intención de algo que queremos hacer o algo que queremos lograr, pero no siempre tenemos claro cómo lo vamos a hacer o en cuánto tiempo debemos alcanzarlo. Por ejemplo, muchas personas se plantean, este año sí voy a bajar de peso, este año sí me voy a poner en forma, este año voy a empezar a ahorrar. Pero de pronto este propósito o esta buena intención que tenemos, al no saber cómo hacerlo o con quién me voy a acercar para que me ayude, pues muchas veces va transcurriendo el primer mes y luego los demás meses del año, y al final resulta que pues se quedó como una buena intención, como un buen deseo, pero que nunca llegamos realmente a aterrizar. Algo que yo creo que es más adecuado utilizar el término meta, de ahí pues que el tema de la charla del día de hoy es precisamente metas, ¿verdad? Después del famoso maratón Guadalupe Reyes, en el que de pronto las personas pues no siguen necesariamente régimen cuando están pues ya en régimen, si no están pues bueno, que te platico que de pronto pues es muy común el aumento de peso en estas fechas. Y bueno, te comentaba, desde mi perspectiva es mucho mejor plantearnos una meta. ¿Por qué una meta y no un propósito? El propósito, ya lo comentaba, es una buena intención. La meta es un objetivo que es más claro, que aterrizamos y que sobre todo tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. Y si no tenemos la idea clara, por lo menos sabemos a quién vamos a ir a preguntarle o con quién nos vamos a acercar. Si quiero ahorrar, pues bueno, me voy a acercar con un asesor financiero. Si quiero entrenar, pues bueno, voy a ir con a un gimnasio o algún centro con una persona que sea un capacitador, ¿verdad?, que me va a apoyar. Si quiero control de peso, pues bueno, me voy a acercar con el nutriólogo. Entonces, si bien quizás no tenemos la idea de cómo lo vamos a lograr, sabemos pues a quién le vamos a preguntar, que es muy importante. Una meta también le ponemos una fecha, es decir, ok, quiero alcanzar una pérdida de peso X de aquí al mes de mayo, al mes de junio. Cada uno pues nos vamos a plantear una meta o un objetivo diferente, puesto que cada uno tenemos de pronto un peso distinto, entonces no se podría generalizar, sería muy difícil, ¿verdad? Pero en términos generales, y esto pues lo manejamos los nutriólogos, es una pérdida de un 10% del peso entre 4 y 6 meses. Es decir, si una persona pesa 100 kilos, pues bueno, si de enero al mes de junio bajara 10 kilogramos, está perfecto. Si pesa 150, pues bueno, una pérdida de 15 kilogramos en un periodo de más o menos pues estos 6 meses, 4 o 6 meses, sería la verdad bastante aceptable. Así es.
Claro. Sí, y también esta parte, perdón que te interrumpa, Eder, pero sobre todo también algo que tendría que motivarse o promocionarse es que esta pérdida sea de grasa corporal, ¿verdad?
A ver, de nuevo no escuché bien.
Digo que esa... Que esa pérdida sea de grasa corporal, que ese sería lo importante, ¿no? Una de los objetivos.
Sí, definitivamente, muchas veces nos enfocamos mucho en el peso y realmente, pues lo relevante, como tú lo acabas de comentar, es la parte que tiene que ver con la composición corporal. Es decir, de esos 10 kilogramos que quiero que baje una persona, ¿verdad? Una persona X, sería importante que el peso que pierda sea grasa corporal y no sea músculo. Exacto. O algún otro tejido. En ese sentido, sí es muy importante. De ahí que si bien podemos de pronto leer regímenes, ya incluso aplicaciones que dan planes, ¿verdad?, para bajar de peso, pero al final, si bien puede uno bajar, es muy importante monitorizar qué es lo que bajé, ¿verdad? ¿Bajé realmente tejido graso o bajé grasa y bajé músculo? O peor aún, bajé nada más músculo y la grasa se mantuvo. Entonces sí, esa parte de la composición corporal es súper, súper importante. De ahí lo que comentaba, que hay que acercarnos, pues evidentemente, claro, con una persona que sabe del tema.
Uh-huh. Muy bien, ese sería una primer meta, o estamos hablando de un primer punto. Vamos a justamente ahorita a entrar a nuestro primer corte de estación, Eder. Y regresamos para seguir platicando y extendiéndonos más sobre este interesante tema, metas del año nuevo después del Maratón Guadalupe Reyes. Regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Perder peso es un propósito popular de Año Nuevo, pero las personas a menudo no pueden mantener este compromiso o recuperan rápidamente los kilos perdidos. Los expertos recomiendan que en vez de seguir la dieta de moda, mejores la calidad nutricional de lo que pones en tu cuerpo. Un cambio gradual hacia una alimentación más saludable tiene más probabilidades de mantenerse y de proporcionar recompensas duraderas como una mejor salud cardíaca y un riesgo menor de morir debido a enfermedades cardíacas o derrame cerebral. Más que quitar cosas de la dieta, se alienta a las personas a que piensen en añadir cosas que les proporcionen una mejor nutrición. La recomendación es apartarse de la mentalidad de dieta porque las investigaciones muestran que hacer dieta no funciona. Los especialistas dicen que invitan a sus clientes a añadir más frutas y verduras a sus dietas junto con fibra proveniente de granos integrales como el arroz integral y abundante agua para la hidratación. Estos alimentos se encuentran en patrones de alimentación como la dieta mediterránea y los enfoques dietéticos para detener la hipertensión. La Asociación Americana del Corazón recomendó ambos patrones en su comunicado científico sobre orientaciones dietéticas del 2021. En los dos casos, se hacía énfasis en granos integrales, proteínas de origen vegetal u otras proteínas saludables como pescados, mariscos y carnes magras, aceites vegetales líquidos y alimentos mínimamente procesados. Ambos también favorecen un mínimo consumo de comidas y bebidas con sal y azúcar añadido. Algunas investigaciones muestran que las personas que siguen tales patrones alimenticios saludables para el corazón tienen una tasa de mortalidad cardiovascular hasta 28% menor que aquellas que no lo hacen. Los especialistas dicen que las personas pueden incluir opciones más saludables sin renunciar a sus comidas favoritas ni a alimentos de particular importancia familiar o cultural. Si se le dice a una persona que nunca puede volver a comer algo, lo único que va a querer es esa misma cosa. No se tiene por qué renunciar por completo a algo, especialmente a los platos que son parte de ocasiones especiales. Y no debe pensarse que comer de forma más saludable significa que se tiene que renunciar al sabor. Nunca se deben comer cosas que no nos gustan. No valen las calorías adicionales. Si una galleta sabe a cartón, no elijas esa galleta. Busca la variedad y no temas probar cosas nuevas. La forma en que se preparan los alimentos también importa. Si estás acostumbrado a comer alimentos fritos, prueba con incorporar una o dos comidas no fritas durante la semana. El objetivo es realizar cambios graduales que se conviertan en parte de un patrón alimenticio más saludable que pueda mantenerse. No estamos hablando de algo que se está haciendo durante algunas semanas, estamos hablando de algo que será para el resto de la vida. elaborado con información de la página electrónica Alimentación para la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, recomendaciones de alimentación tras el año nuevo. Y bueno, el tema de esta tarde es metas del año nuevo después del Maratón Guadalupe Reyes con el maestro en nutrición clínica Eder Rodríguez López. Y bueno, en parte en la cápsula mencionaba algo Andrés referente a cómo formar estos cambios o cómo hacerlos, estos objetivos, un hábito, ¿no?, que sea de forma permanente. ¿Cómo se pudiera lograr eso, Eder, en relación a tener esta motivación de realizar estos cambios, pero que permanezcan, que sean algo que no sea nada más por un tiempo, ¿no? Como es bien sabido, ¿no?, las primeras semanas, ¿no?, los primeros meses, a lo mejor sí hay algunos cambios, pero luego ya no se siguen.
Sí, fíjate que ese tema que acabas de comentar, cuando vamos a iniciar un cambio en nuestro estilo de vida, ya sea una alimentación más saludable, ya sea empezar a hacer ejercicio, es muy importante la motivación. De pronto hay quien dice, no, la motivación es súper importante y es la clave. Sí es súper importante y yo diría que es la clave para iniciar un cambio. Es decir, para animarnos a dar ese primer paso, resulta siempre fundamental estar motivado. Algo que es bien importante es que la motivación debe ser por uno mismo. Es decir, que cuando alguien llega a la consulta nutricional, cuando alguien empieza a entrenar, debe ser porque la misma persona decidió, quiero empezar a hacer cambios en mi vida. De pronto, a veces llegan a consulta, ¿verdad? Personas, llega la mujer, es que mi novio, es que mi esposo quiere que baje, o a veces viceversa, uno como hombre, no, pues es que mi novia, mi esposa quiere que baje. Y de pronto papás que llevan a los hijos porque quieren que los hijos bajen de peso, pero realmente no hay como ese compromiso por parte de los padres. Entonces algo muy importante y que a mí me gusta preguntarle a la gente, ya cuando me dicen, ok, vengo porque quiero bajar de peso, inmediatamente lo que yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la razón por la que quieres? Para entender un poco de la motivación. La motivación, como comentaba, es esa chispa o ese impulso que nos va a llevar a iniciar estos cambios en nuestro estilo de vida y nos van a encaminar a las metas que nos hemos planteado. Y eso es muy importante siempre para iniciar y dar el primer paso. El detalle de la motivación es que muchas veces está vinculada directamente a nuestro estado de ánimo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues todos tenemos de pronto días en los que amanecemos medio tristes o que no nos sentimos de pronto con ganas de seguir haciendo este cambio, de seguir haciendo ejercicio. Entonces, y esto de pronto a todos nos va a pasar cuando iniciamos un cambio. Sí, de pronto las primeras semanas estamos súper motivados. Pero después de cierto tiempo empieza como esta parte que si estoy entrenando, como que hoy me da flojera y empezamos a buscar en la lista de excusas, ¿no? No, pues no voy a ir porque está haciendo mucho frío, cuando el tiempo de lluvias, no, es que se ve que va a llover. Todavía no está lloviendo, pero bueno, yo ya previendo eso en lugar de decir, bueno, me voy a llevar un paraguas, ¿verdad? Y voy a irme un poquito antes, para que no me agarre en la calle de pronto la lluvia. No, ya es de plano, no lo voy a hacer. La motivación es tremendamente variable. Al principio sí nos ayuda y es la que nos da ese primer paso. Pero aquí entra el otro factor que se llama disciplina, que ambos son importantes. Ojo, porque luego hay quien me pregunta, ¿qué es más importante, motivación o disciplina? Definitivamente las dos, porque la motivación te lleva a iniciar. Eso es buenísimo, pero la parte de la disciplina es que si yo sé que el día de hoy me toca comer una ensalada, por ejemplo, y de pronto me hace ojitos algo de comida rápida, digo, pues bueno, se me antoja más la comida rápida porque al paladar de pronto puede ser como más agradable. Claro. De pronto la tentación de retomar hábitos que tenía anteriormente, ¿verdad?, que no eran los más adecuados. Entonces la disciplina es esta constancia que nos va a llevar a la meta, y yo definiría la disciplina como hacer aquello que a lo mejor no se me antoja hacer, pero que sé que al hacerlo me va a llevar a la meta con la cual inicié el año. Es decir, a diferencia de la motivación, que si me sentí cansado y no quise ir a entrenar, la disciplina es, no, ¿sabes qué? No tienes ganas, pero hay que ir de todas maneras. Yo le digo a la persona, bueno, si el día de hoy y de pronto no querías entrenar completo, pues ve y entrena a lo mejor y haz la mitad del tiempo que normalmente estabas entrenando, pero haz algo. Y al final esto nos ayuda a continuar tanto motivados como disciplinados, porque luego muchas personas empiezan un régimen de alimentación y de pronto tienen algún día en el que se salen del régimen porque fue cumpleaños, porque hubo algún aniversario o alguna ocasión especial. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya se desmotivan, ya de pronto dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya me descuidé un día. Uh-huh. De pronto por un día vienen estos sentimientos como de culpa, de que no, pues ya no la hice. Entonces existe este abandono. De ahí que sí es muy importante la disciplina, que si fallaste un día, bueno, pues vamos retomando el plan y no dejarlo nada más pues en... ay, pues es que no sirvo para esto porque fallé el día de ayer o el fin de semana. Entonces, ambas son situaciones muy importantes. Se requiere la motivación para dar el primer paso y la disciplina para continuar cuidando nuestra alimentación. De pronto, aun cuando les digo de pronto, los viejos hábitos, que si la hamburguesa, que si la pizza me llama, pues bueno, saber de alguna manera poner esta disciplina, que les digo, a pesar de que no me nace, yo sé que es lo mejor y por eso lo estoy haciendo.
Claro, y también ahorita que lo mencionabas, pues muy importante también dar estos, al inicio que mencionabas que las metas tenían que ser como muy específicas, dar como esa parte pues de las oportunidades, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días me permito darme mi gusto, ¿no? Pero también siempre y cuando respetando desde el inicio algo que se puede programar, ¿no?
Así es. Yo le comento a las personas, generalmente cuando vamos a ir a una fiesta o tenemos algún aniversario, alguna ocasión especial, por lo general ya lo tenemos más o menos contemplado cuando es. Difícilmente te voy a decir, oye Eduardo, vente, fíjate que vamos a festejar, y te hablo ahorita y te digo que es el día de hoy a las 8 de la noche. Pues generalmente no ocurre, es más bien que programamos. Entonces, si ya sé que el día viernes me invitaron a una fiesta y estoy en un régimen en el que estoy bajando de peso, bueno, y voy muy bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya, contacto con mi nutriólogo, mi nutrióloga, y ya le comento, muy probablemente me sugiera que cambie algunas de las cantidades de alimentos para la noche. Es decir, uh-huh, en la mañana y de pronto disminuimos X alimento, al mediodía también, y ya en la cena tengo ese margen, o en la celebración, para comer sin esa culpa de que me excedí, como tú lo comentas pues de manera muy asertiva, de pronto yo le digo a la gente, si van a ir al cine, por ejemplo, ya sea en una plaza, o a veces hay personas que no les gusta y prefieren tarde de cine en casa, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que considerar, por ejemplo, las palomitas o lo que vaya a utilizar o a querer consumir dentro, pues, de la alimentación. Y ok, si yo sé que el miércoles va a ser miércoles de cine en casa o de salir, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, en el desayuno, en la comida, quitamos, ¿verdad?, de pronto a lo mejor una, a lo mejor dos tortillas, y ya sé que con eso puedo comerme X cantidad de palomitas. Esto obviamente varía dependiendo de cada persona. Pero sí, buscar estrategias que nos ayuden con los días de fiesta o con los días que de pronto salimos.
Perfecto. Eder, vamos a hacer el segundo corte de estación. Te pedimos que no nos cuelgues. Vamos justamente a este pequeño, esta pequeña pausa y continuamos aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl de esta tarde hablando sobre metas del año nuevo después del Maratón Guadalupe Reyes con el maestro de nutrición clínica Eder Manuel Rodríguez López. Eder, pues bueno, vamos justamente al último bloque de esta entrevista y nos gustaría que nos platicaras, que nos dieras como algunos tips más específicos para llevar a cabo estas metas. Bueno, primero pues hay que me imagino que escribirlas o a lo mejor tenerlas por ahí presentes en algún lugar donde estemos viéndolas, ¿no? Me imagino que es también algo muy importante.
Sí, fíjate que es súper importante registrar nuestras metas. Si lo hacemos sobre todo por escrito, de alguna forma nos ayuda a aterrizar y a concretar. Ya no es nada más quiero bajar de peso, es quiero bajar 10 kilos, quiero bajar 8 kilos, es decir, ya le ponemos nombre y apellido, entonces ya eso nos acerca más que si solamente dejamos como un buen deseo, quiero bajar de peso. Entonces sí, escribirlo ayuda mucho. Yo le digo a las personas, de pronto si tienes alguna prenda de ropa que te gusta, no has estrenado, usabas, pero luego dejó de quedarte porque subiste de peso, pues bueno, tenerla en un lugar donde la puedas ver de manera periódica para que te recuerde, mira, mi objetivo es que de aquí al mes de marzo ya me pueda poner el pantalón, el vestido, la camisa, la blusa, ¿verdad? Y que me quede bien, porque bueno, obviamente nos lo podemos poner, a lo mejor con el riesgo del botonazo, que nos cierra, entonces sí sería muy interesante tener eso para que nos ayude a recordar. Por otro lado, bueno, algunos de los tips que quizás puedan servir a tus radioescuchas, yo recomiendo mucho para mis consultantes, cuando vamos a elegir carne, si es que la persona tiene una dieta pues con todos los alimentos, pues bueno, preferir cortes o ya sea pollo o ya sea pescado, asados o a la plancha, y evitar obviamente que estén empanizados, porque luego hay personas que de pronto, no, pues yo escuché que el atún o que el salmón es muy bueno, pero lo comemos frito o peor aún lo empanizamos. Si bien de pronto a mucha gente se le antoja más, muchas de las propiedades nutricionales ya no van a ser las mismas. En el caso de las verduras, por ejemplo, hay personas que pueden comerlas en ensalada, hay quien no le gusta tanto y dice, bueno, a mí me gustan más cocidas. Ok, digo, de alguna manera es un inicio, yo creo que está bien. Nada más de pronto controlar, porque hay personas que comen, por ejemplo, chayote cocido, y luego le ponen medio kilo de crema o un montón de mayonesa y de queso, claro. Y al final terminan agregándole también una gran cantidad de calorías. Entonces, bueno, buscar, ok, si las verduras están en ensalada y le quiero poner aderezo, que sea poco aderezo, de preferencia que sea una vinagreta, que es líquida, tiene menos grasa saturada. También algo que es bastante importante cuando vamos a comenzar una comida, preferentemente iniciar con las verduras o con la carne y dejar un poco, en el caso de la pasta, el arroz, la tortilla, más hacia el final de la comida, porque muchas veces empezamos con arroz o con pasta y empezamos comiendo rápido porque a lo mejor tenemos mucha hambre, y ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí hay una gran cantidad de calorías, sobre todo si le ponemos crema, si el arroz es frito. Entonces, poner una porción moderada y quizás dejarlo un poquito más hacia el final de la comida. Preferir, por ejemplo, hidratarnos durante el día tomando agua natural. También podemos hacer infusiones de agua. En una jarra de agua podemos poner de pronto rodajas de naranja, de pepino, frutos rojos, y va adquiriendo un poco el sabor sin ser necesariamente una bebida alta en calorías, y además es bastante refrescante. Aunque como ahorita hace algo de frío, muchos consultantes me dicen, ay, es que ahorita no se me antoja tomar agua. Yo les digo, pues bueno, tomarte de pronto una taza de té o de café, ¿verdad? Cuidando de pronto no utilizar o utilizar lo menos posible de azúcar, debido a que luego tenemos café que puede ser saludable para la mayoría de las personas, habrá excepciones ciertamente, pero hay que cuidar mucho el no agregar azúcar o agregar de pronto sustituto de crema que le van a poner muchas calorías y de pronto ya no va a ser tan saludable. También una recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud es hacer 30 minutos de ejercicio todos los días, o por lo menos 5 días a la semana, que equivalen a 150 minutos de ejercicio por semana. Y esto es fundamental y nos va a apoyar con las metas, sobre todo si queremos perder grasa corporal, nos va a ayudar a mantenernos físicamente activos. Además, vamos a producir también un poquito de dopamina, que nos va a ayudar a estar de mejor estado de ánimo. Uh-huh. Y hay otros beneficios, como ayudarnos a mantener la presión arterial más controlada, que nuestra glucosa esté dentro de niveles más adecuados. Nos ayuda también a la disminución del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, yo creo que con medidas que pueden ser relativamente sencillas, podemos comenzar estos pasos. Es muy importante que se acerquen con un profesional de la salud, en este caso un nutriólogo, un médico, que de pronto puede evaluar cuál es el porcentaje de grasa, ¿verdad? Para que con base en ese diagnóstico se fijen una meta que digan, yo de aquí al mes de junio, de aquí al mes de julio, me gustaría este porcentaje. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, y a veces hay personas que tienen condiciones especiales, como puede ser hipotiroidismo, mujeres a veces ovario poliquístico, que hacen más complejo el control del peso. Y de pronto a veces se me frustran, es que no estoy bajando igual que X persona que también está a la par con el tratamiento. Y es muy importante tener pues esta sensibilidad, ¿verdad?, de que no todos vamos a responder igual al régimen de alimentación. Quizás no todos podemos hacer el mismo ejercicio, de ahí que es muy importante acercarnos con un entrenador. Si la persona tiene obesidad mórbida, que puede ser el caso, sería lo ideal que se acercara con un traumatólogo para que el traumatólogo le sugiera qué ejercicios puede hacer de forma segura. Porque luego me ha tocado personas que tienen un grado de obesidad muy importante. Me dice, entonces me pongo a hacer abdominales, ¿no? Le digo, por favor, no. ¿Me puedo ir a trotar? No se vaya a trotar, por favor, porque puede resultar contraproducente. Entonces, sí procurar personalizar, ¿verdad?, estas medidas de acuerdo con las capacidades que tiene cada persona.
Perfecto. Sí, ahí volvemos otra vez a lo que mencionabas al inicio del programa, sobre estas metas, ¿no?, que tienen que ser muy específicas, ¿no?, tienen que ser adecuadas, tienen que ser alcanzables en determinado tiempo, pues tienen que tener esta repetición que mencionabas para que se vuelvan hábitos y que sean hábitos no solamente de un año nuevo, sino que pues ya sean permanentes, ¿no?
Así es.
Eder, pues nos gustaría que nos compartieras tus puntos de contacto, tus redes sociales para las personas que estén interesadas. Me imagino que también, aparte de la consulta presencial, también manejas la parte virtual o asesorías, también pues en otros temas nos has platicado sobre el conteo de carbohidratos, sobre varios temas que tienen que ver con la educación nutricional, la educación en diabetes.
Claro que sí, mi estimado Eduardo, para ti, para tus radioescuchas. Mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram me encuentran como nutriólogo clínico Eder Rodríguez, todo de corrido, nutriólogo clínico Eder Rodríguez, sin ningún punto, sin números. En Facebook me encuentran como Eder Rodríguez también. Ahí vienen los datos de mi consulta. Con todo gusto, si alguien necesitara una asesoría ya más en lo particular, pues con todo gusto. Al final, la primera parte es la valoración, ¿verdad?, para ver de dónde estamos iniciando. Y de acuerdo con ello, pues se plantea una meta que es diferente para cada persona. Digo, este 10% que yo señalo es como muy genérico, ¿verdad?, y dependerá mucho del excedente de peso, de pronto el porcentaje de grasa que pudiera tener la persona. Quizás algunas se acercan más por cuestiones, como lo comentabas, de la glucosa, que de pronto tienen ya prediabetes, hígado graso. Entonces, pues, de alguna manera estoy a sus órdenes. Si requieren pues una asesoría un poquito más en lo particular, pues pueden contactarme a través de redes. La consulta generalmente es presencial, aunque hay algunos casos que se puede manejar pues también virtual, aprovechando pues toda esta experiencia que nos dio el confinamiento durante la pandemia.
Exactamente. Muy bien, pues te agradecemos nuevamente. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y agradecemos que te hayas hecho un huequito. Y bueno, pues te esperamos aquí también en Colotlán cuando se dé la oportunidad.
Es un gusto para mí y para... estamos en contacto. La verdad es que cuando podamos ahí coincidir en este espacio, pues con todo gusto.
No, pues al contrario. Gracias a ti, Eder. Bueno, pues vamos a hacer el tercer corte de estación y continuamos aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos entrando a la parte final de este programa. Y bueno, queremos hacer una invitación que nos hacen llegar del Instituto Jalisciense de Cancerología y la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Invitan a las décimas jornadas institucionales de nutrición oncológica con motivo al Día Profesional en Nutrición. El evento será el 30 de enero, que es martes 30 de enero a las 9 de la mañana en el Auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, hay un registro, estamos compartiendo esta invitación en la página de Texolotl, en las diferentes redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram y en Telegram también. Es una entrada gratuita, solamente hay que registrarse y bueno, pues tiene aquí el respaldo del Instituto de Jalisciense de Cancerología, la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, agradecemos a la maestra María de Jesús Quintero, quien nos manda esta invitación, y bueno, pues ahí estaremos compartiéndola en los diferentes las redes sociales de Texolotl. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a Guadalupe González Saldana, Claudia Granados, Erika Pinedo, Raúl García, Viviana López. Queremos mandar un abrazo fuerte para toda la familia Hermosillo Pulido por la pérdida de Rafael, un gran amigo. Y bueno, pues descanse en paz, excelente panadero, excelente persona. A Josefina Herrera, a Miguel Ángel Hernández, a Blanca Mariscal, a Sonia Limas, a Luis Carlos Sordo, a David Cerda, a mi esposa Denise Ruiz, a mi cuñado Daniel Ruiz Maxemín, a la familia Ruiz Maxemín, a Marcela Sánchez, a Norma Ávila, a Jorge Laureano, a Pedro César López, a Xochitl Serrano, a María Elisa Aro, a Lulú Maxemín, Alberto Campo, Teresa Serrano, Eli Miranda, a Leti Salazar, Minerva Hernández, Lourdes López, Olga Flores, a Fernando García Marín, a Teresita Castillo, a Aurora Farfán, a Ismael González, Carolina Gómez, a Brenda Holguín, a Andrés Gordiano, Guillermina Pinedo, a Lupita Velázquez y a las señoras que saludamos esta mañana ahí en Tlalcozagua, Huejúcar, a Esther Gaeta, a nuestro colega, a Saúl Aldrete, a Israel Cornejo, Antonio Cortés, Alejandra Matías, Rodolfo Froilán, Camila Molica, Laura Sandoval, Alfredo Cecín también, a Álvaro Valdivia, a Dora Ramírez, a Xochitl, Xochitl Flores, y bueno, pues a todas las personas que nos dejan por aquí algún comentario, algún like en nuestras redes sociales. Bien, pues es momento de escuchar la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. El tema es ¿por qué son importantes las guías alimentarias? Y con esto nos despedimos. Ya no alcanzamos a escuchar la pieza del buen Tony Camargo, que es la del año viejo, pero bueno, ahí hay que darle una repasada. Todavía estamos, como lo comentaba Eder, en esta transición de los propósitos del 2024. A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, de Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hola amigos, de nuevo en este encuentro. Gracias por tu preferencia, por escucharnos. En esta ocasión te quiero sensibilizar a qué son las guías alimentarias, porque el año pasado en nuestro país se publicaron una actualización de estas guías para nuestra población mexicana en respuesta a una tendencia internacional que justamente pues tiene dos apellidos nuevos: saludables y sostenibles es como estamos proponiendo que sea la dieta saludable para el ser humano. Pero específicamente, ¿qué son las guías alimentarias? Bueno, son una herramienta para ayudarnos a tener una alimentación saludable por medio de mensajes y consejos prácticos que debemos optar por nuestra salud para la prevención de enfermedades y la protección del medio ambiente. Antes se hacía mucho énfasis solo para la salud del ser humano y ahora se extiende, entonces, y como tendencia también lo verás en otras guías alimentarias de otras partes del mundo, este cuidado al medio ambiente. También son una herramienta que ayuda a quienes toman decisiones en el país para que puedan orientar sus políticas y programas para así ayudarnos a cumplir esas recomendaciones prácticas hacia una alimentación saludable y sostenible. ¿Y por qué es importante que los países tengan sus propias guías alimentarias? Porque la alimentación saludable es un derecho de todas y todos y las guías ayudan a garantizarlo. Porque tener dietas saludables y sostenibles es un reto para muchos y las guías nos muestran un camino práctico de cómo lograrlo, porque promueven la salud y la protección del medio ambiente desde las primeras etapas de la vida hasta pues todo el ciclo de la vida, al menos eso pretenden, porque tenemos acceso a mucha información relacionada con la nutrición y a veces es confusa o contradictoria, y la información de las guías es confiable y se basa en la evidencia científica. También son importantes porque están diseñadas para prevenir todas las formas de mala nutrición, incluyendo desnutrición, deficiencias de vitaminas o minerales, sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón, diversos tipos de cáncer, entre otras. Porque en todos los grupos de edad se ha visto un aumento en cifras de sobrepeso y obesidad en los últimos años. También porque la desnutrición y las enfermedades por falta de nutrientes como anemia, aunque han disminuido, siguen estando presentes entre las personas en México, sobre todo en los más pequeños y en los grupos vulnerables de la población. Porque lo que comemos y cómo lo comemos tiene gran impacto en el medio ambiente y las especies de la naturaleza y debemos protegerlos. Porque la alimentación saludable y sostenible requiere que comamos más alimentos frescos y producción local, ricos en nutrientes e higiénicos, y las guías se basan en ello. Porque debemos proteger la diversidad de los seres vivos que habitan en nuestro territorio. También son importantes porque las guías, especialmente diseñadas en cada país, se adaptan a las culturas, tradiciones y gastronomías del propio país, en este caso de México, y a la vez responden pues a material o información que va sugiriendo la UNESCO, por ejemplo, o entidades internacionales que cuidan por la salud y el bienestar de todos. También son importantes porque pues, nos ayudarán a retomar características de nuestra dieta tradicional y si eso es una opción para ti, pues definitivamente puedes darte la oportunidad de reconocer y revalorar algunos alimentos u otros, pues entonces incorporarlos u otros que ya tú tengas muy identificados, a lo mejor sustituirlos por otros. Y también porque pues, este tipo de guías intenta transformar los sistemas alimentarios en unos que promuevan una alimentación pues, más saludable y sostenible para todos. Entonces, pues esa es su importancia. Por ello son documentos además simplificados de toda la evidencia científica de años atrás que te muestran algunas recomendaciones fáciles de recordar y que tú puedas ver que se puede, que puedes adoptar en tu vida y que puede ser amable pues ir incorporando en tus reflexiones respecto a tu estilo de vida. Así que pues ahí tienes la información. El documento está libre, lo puedes buscar así como guías alimentarias para la población mexicana y lo puedes ir revisando y por partes, reflexionando por partes. Aquí yo te compartiré en las siguientes semanas las 10 recomendaciones de estas guías alimentarias, que será con lo que arranquemos pues justamente este mes. Así que pues aquí te dejo esta información y deseo que sea amable para ti y que impulse tu estilo de vida saludable. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.